Cerquita de aquí, en la plaza de Neptuno. Clarea en Madrid, quiere amanecer en Madrid este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y ya hay aquí gente esperando para el desfile que no comienza hasta las 12 de la mañana. Aquí está Bárbara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo estás aquí, Bárbara?
Pues desde las 7:30 más o menos.
¿Has madrugado?
Sí, sí, sí.
¿Te interesa mucho el desfile?
Sí, la verdad que sí, muy emocionante.
Muy emocionante.
Sí.
Gracias, Bárbara, está también por aquí Lucía. ¿Tú también has madrugado mucho, Lucía?
Sí, sí, desde las 7 de la mañana.
Desde las 7 de la mañana estás aquí, en esta valla, esperando, bueno, te queda un ratito.
Sí, un buen ratito.
Pues Bárbara y Lucía son chicas jóvenes que están esperando a ese desfile, que no quieren perderse nada. 45 aviones, 29 helicópteros, más de 150 vehículos terrestres van a participar en este desfile. En este momento el Paseo del Prado, no tiene tráfico, por supuesto. Nos ha costado un poquito de trabajo llegar hasta aquí, porque las fuerzas de orden tienen acordonada la zona, y oímos otra vez las marchas militares. En el desfile van a estar, presidiendo el desfile, van a estar los reyes, claro, con sus dos hijas. Es la primera vez que participa la infanta Sofía. No va a estar en la tribuna del desfile Santiago Abascal, que, bueno, él se lo perderá. Desfile del día de la fiesta nacional, cuando estamos también muy pendientes de la Dana Alice, que se traslada hacia el Mediterráneo, que está sobre las Islas Baleares. La unidad militar de emergencias ha enviado efectivos a Ibiza, y en la zona cero de la Dana de hace un año ha vuelto a llover con fuerza. Rodrigo de Triana había nacido en Lepe. Era un marinero con muchas travesías y quizás con algún naufragio. Se había embarcado en la Pinta, que partió con la niña y la Santa María. Partieron el 3 de agosto del puerto de Palos. El almirante al frente de la expedición, de 90 hombres, era Cristóbal Colón, que quería encontrar las Indias navegando hacia el oeste. Después de más de 2 meses de travesía sin haber visto tierra, pues los marineros estaban muy inquietos. El 10 de octubre hubo casi un botín. Lo evitó Martín Alonso Pinzón, prometiendo que si no encontraban tierra pronto volverían para casa. Y el 12 de octubre a las 2 de la mañana, cuando la noche quería empezar a clarear, como aquí en Madrid en este momento, Rodrigo Tierra gritó: ¡Tierra!
¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
Rodrigo Tierra no, Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana había avistado la isla que luego se bautizaría como San Salvador, una isla de las Antillas. Colón había descubierto América, y América había descubierto a España, a Europa. Colón hizo 4 viajes y se trajo a algunos indios con la idea de que fueran esclavos, pero la reina Isabel la Católica, que como todo el mundo sabe, fue la que había patrocinado la expedición, se negó a que los indios fueran explotados como esclavos y ordenó en su testamento que se les tratara siempre bien.
Que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno, ni en su persona ni en sus bienes, sino que manden que sea bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien.
Las Indias, o sea, América, empezaron a ser explotadas por encomenderos. La corona otorgaba al encomendero el derecho a que los indios trabajaran para él a cambio de que el encomendero los protegiera. La explotación de los encomenderos y las enfermedades que los españoles llevaron al Nuevo Mundo provocaron la muerte de millones de indios. Frailes como Bartolomé de las Casas dedicaron su vida a la evangelización del Nuevo Mundo y a defender a los indios, denunciaron los abusos y lucharon por la abolición de las encomiendas. En el Imperio Español, la conquista de América provocó un debate que normalmente los imperios no tienen cuando conquistan algo. Los españoles se preguntaron si la conquista era legítima. Normalmente los imperios no se hacen esta pregunta. Y de esa discusión que tuvo lugar, sobre todo en la Universidad de Salamanca, nació el derecho de gentes, el derecho internacional. El 12 de octubre, hoy, el Día de la Hispanidad, que celebramos, bueno, se va a celebrar con este desfile que empieza a las 12 de la mañana, el 12 de octubre vuelve siempre la polémica entre la leyenda negra y la leyenda rosa. La leyenda negra es la que habla de todo lo malo que se hizo en América, la leyenda rosa es la que dice todo lo bueno, subraya la defensa de los indios, la evangelización, el aprecio por su cultura. La historia nunca responde ni a una leyenda negra ni a una leyenda rosa. Las cosas malas existieron, las cosas buenas, muy buenas, también existieron. Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano, que no es precisamente sospechoso de españolismo, decía que la conquista no solo había sido dominación, que también había sido traducción, es decir, encuentro. Traducir es entender al otro. Octavio Paz hablaba de traducción porque recordaba a Malinche. Malinche era la traductora de Cortés, el conquistador de México. Cortés recurrió a Malinche para comprender la lengua de los aztecas, pero al final Malinche se convirtió en su amante. España se enamoró de un mundo que no era el suyo y los dos mundos fueron un solo mundo. La historia que comenzó aquel 12 de octubre continúa. Es una historia de mestizaje y continúa. Los españoles, los europeos, no fuimos del todo españoles y europeos hasta que no llegamos a América. Lo que empezó entonces, aquel 12 de octubre, sigue sucediendo ahora, porque sin los americanos que hablan español, hay 450 millones de americanos que hablan español, no sabríamos bien quiénes somos los que hablamos español en este lado del océano. Y este es el sonido que nos llega de Gaza, el sonido de algunas excavadoras. En las últimas horas, 500.000 gazatíes han han retornado a la ciudad de Gaza. Se ha confirmado que mañana por la mañana se entregarán los rehenes que están todavía en poder de Hamás. Mañana Sánchez va a estar en Egipto para asistir a la firma del acuerdo que quiere poner fin a la guerra en Gaza. Ahí estará Trump. A lo mejor hace declaraciones ya, a lo mejor en Egipto felicita a Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz como no ha hecho hasta ahora. No lo creo. Sánchez nos quiere hacer creer que España ha sido decisiva en ese acuerdo de paz. ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, pues que España fue uno de los primeros países que reconoció a Palestina como Estado. Lo dijo Álvarez, el ministro de Exteriores, el viernes.
España ha sido clave, absolutamente clave, tanto que ha liderado esta nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino.
España, bueno, no, España no ha sido clave, ni Europa ha sido clave, y cuando Sánchez reconoció el Estado palestino ya había más de 100 países que lo habían reconocido. Sánchez se hará mañana la foto en Egipto, pero esa foto estará ya olvidada el miércoles, que es cuando están citados de nuevo en el Supremo Ábalos y Koldo. Esta semana Sánchez, en la sesión de control del Congreso, quiso hacer ver que el caso de presunta corrupción de sus dos colaboradores no tiene importancia, que no tiene nada que ver, pero se pasó de frenada. Feijóo le anunció que el PP le iba a citar en la comisión de investigación del Senado dedicada al caso Koldo Ábalos Cerdán, y con una gesticulación exagerada como la de un actor histriónico, Sánchez se dedicó a simular una risa explosiva. Y luego le perdonó la vida a Feijóo mientras la vicepresidenta Montero se sumaba a la mascarada con una carcajada aún más impostada, comparsa de máscaras.
Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
¿De qué se reía Sánchez? ¿De qué se reía Montero? El Senado es la segunda cámara y junto al Congreso representa a todos los españoles. ¿Por qué Ábalos y Koldo vuelven a comparecer ante el juez? El juez los cita por el contenido del último informe de la UCO. Como recordarás, el 3 de octubre, el viernes pasado, la UCO le entregó al juez Puente un informe en el que señalaba que Ábalos había gastado 95.000 euros de dinero que no había dejado rastro bancario, dinero de procedencia no identificada. Una parte de ese dinero en efectivo lo recibieron del PSOE. Durante la semana, los líderes socialistas han intentado convencernos de que no había nada extraordinario ni nada extraño en pagar con dinero efectivo a Ábalos y a Koldo. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que en alguna ocasión ha tenido la amabilidad de estar en este programa, hacía bromitas sobre lo transparente que es el PSOE con sus cuentas.
Tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes.
Si las cuentas del PSOE fueran transparentes, cuadrarían y no cuadran. Los pagos, por lo que se ve en los sobres, eran de más de 2.500 euros y 2.500 euros es el máximo permitido, con lo cual puede haber un delito de blanqueo de dinero. El informe de la UCO concluía además lo que hacía Ábalos era atender los pagos, ordenar pagos a Koldo. Koldo tenía el dinero efectivo y Ábalos le decía paga esto, paga lo otro. Eso queda acreditado en los audios que había en el informe, audios de Koldo con su mujer, que le decía, este dinero no es nuestro, que este dinero es del jefe, que este dinero es de Ábalos.
Pero es que estas son cosas que mandan nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender, es decir, no, es, voy a ver si ahorro, que
el
no es
dinero
nuestro.
Era del jefe. Esta semana Ábalos ha intentado quitarle hierro a lo de los 95.000 euros.
Deme entrar en prisión después de su declaración del próximo miércoles.
¿Usted conoce la ley? ¿Usted conoce la ley o habla por hablar?
Esa fue la reacción que tuvo Ábalos cuando le preguntaron si temía entrar en prisión. También dijo Ábalos que, hombre, 95.000 euros no era para tanto.
Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Por lo tanto, ¿dónde
están? 95.000 euros no es poco dinero, pero es verdad lo que dice Koldo, lo que dice Ábalos, que esta no es la parte mollar del asunto. Es que la investigación no ha hecho más que empezar. Es que en su momento Víctor Aldama dijo que Ábalos había recibido 400.000 euros. Y que Koldo había recibido 250.000 euros. Esta investigación todavía está en marcha. Y hay que seguir, que es lo que está haciendo el juez, la pista del dinero. Pista del dinero que implica a la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al que era director general de carreteras, Javier Herrero. Toda esa situación no la tapa una foto en Egipto. Ha terminado de amanecer ya aquí en Madrid. El día está un poquito nublado y esto se ha continuado llenando. Buenos días.
Buenos días.
¿Ha madrugado usted para ver el desfile?
Hemos madrugado, sí. Queríamos acercarnos al palco, pero no nos han dejado entrar.
Yo también he intentado acercarme al palco y no me han dejado. Bueno, pues nada, le queda un ratito todavía.
Sí, quedan 3 horas todavía.
Bueno, buena espera. Bueno, pues se va llenando este Paseo del Prado, banderas españolas, hay quien vende banderas, y queda todavía un ratito. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Trasvase.
Voto joven, el que se refleja en la encuesta de Sigma 2 que publica hoy El Mundo. Según el sondeo, en 3 meses el PSOE ha bajado más de 8 puntos entre los que tienen 18 y 29 años. Vox le daría el sorpaso con el 22,7% de los votos en esa franja. El PP es el que más acapara con el 30% de los votos.
Ausencias.
Las de los presidentes autonómicos de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares en los actos de la Fiesta Nacional de Madrid. No acudirán para hacerse cargo de los efectos de la dana Alís en sus regiones. Tampoco estará Abascal, que dice no quiere blanquear al gobierno.
Bueno, pues nada, se perderá Abascal el desfile. Hay quien ha madrugado para estar aquí. Ofrenda.
A la Virgen del Pilar en Zaragoza en su día, a las 6:30, ha arrancado el desfile que lleva a 110.000 oferentes a depositar 7 millones de flores.
Diane Keaton.
La estrella ícono de Hollywood falleció ayer a los 79 años. La actriz de El Padrino o Annie Hall, que ha reconocido su talento con un Oscar, dos Globos de Oro y un premio BAFTA.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Lo que se está haciendo es requerir a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también para que cumplan con los requisitos legales que permiten a las mujeres realizar su interrupción voluntaria del embarazo con normalidad en la pública y, por supuesto, también con todas las garantías.
El gobierno ha encontrado en el aborto un argumento para distraer de otras cuestiones políticas y ha requerido el gobierno de Sánchez, escuchábamos a la ministra de Igualdad, que las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid creen un registro de médicos objetores a realizar abortos. Buena parte de los abortos que se llevan a cabo en España se hacen en la sanidad privada y estas comunidades autónomas no tienen un registro de objetores. La ministra de Sanidad, por ejemplo, ha advertido estos días a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que tiene que crear ese registro de objetores.
Señora Ayuso, muy sencillo, la ley se cumple, punto, no hay más. La ley en nuestro país se cumple y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla.
Y Isabel Díaz Ayuso insiste en que no va a crear ese registro de objetores.
No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca, nunca. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
El Colegio de Médicos de Madrid ha tomado posición en contra de un registro de médicos que objeten ante el aborto. Manuel Martínez Selles es presidente de este colegio de médicos. Doctor Martínez Selles, muy buenos días.
Buenos días.
Una lista de objetores, un registro de objetores como hay en otras comunidades autónomas que no son las de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Madrid, ¿es una lista negra?
Yo creo que sí. De todas formas, de no ser una lista negra, que alguien me explique para qué sirve esa lista. Es decir, si esta lista no se va a utilizar, ¿qué sentido tiene el solicitar que los médicos que hacen objeción de conciencia se apunten en la lista? Una lista que, ojo, está en posesión de las consejerías de sanidad. Yo digo que es importante recordar que los que trabajamos en hospitales públicos trabajamos para la consejería de sanidad. Es decir, esta lista, el día de mañana, si una consejería quiere contratar un ginecólogo y quiere saber si ese ginecólogo es objetor o no, podría ir a ver esta información en la lista y en función de eso decidir la contratación. Digo la contratación, pero podría ser la renovación del contrato o pues una promoción, etcétera.
Pero ya sabe usted que es que el argumento es que el aborto es una prestación sanitaria y que la sanidad pública tiene que garantizarla y que si no hay listas de objetores no se puede garantizar.
Las mujeres que están yendo a estos centros a abortar se están derivando a centros privados que están concertados. Es decir, esas mujeres están abortando en centros privados. La pretensión de que aborten en un hospital público, implicando, por lo tanto, que algún ginecólogo tendrá que realizar esos abortos, impidiendo, por lo tanto, el derecho a la objeción de conciencia de esos ginecólogos, me parece muy grave, porque claro, como he dicho antes, lo que podría suceder es que el día de mañana, si yo quiero garantizar que se realicen abortos en un hospital público, y en ese hospital público no tengo un ginecólogo, no tengo un anestesista que los practique, puedo ir a contratar a uno que sepa que no es objetor. Y por lo tanto, de forma clara, se está vulnerando el derecho a la objeción de conciencia, que implica la no discriminación. Y también me parece muy grave que esta información tan delicada que tiene que ver con valores, creencias, conciencia, esté en posesión de la Consejería de Sanidad. O sea, yo entiendo que si estas listas estuviesen en los colegios de médicos o en alguna institución independiente, pero claro, está directamente en la consejería que es la que realiza los contratos. Por eso esto me parece particularmente grave.
Ya, o sea, dice usted que, claro, si la información la tiene el contratante, que en este caso son las consejerías, pues puede tomar decisión en función de esa información.
Claro, es que si no, ¿qué sentido tiene el que se solicite que los médicos objetores se apunten en unas listas? Si acaso para organizar esto, se podría solicitar que los médicos que estén dispuestos a organizar abortos se apunten en una lista. Es decir, el único sentido que tiene esto es presionar a estos médicos, porque evidentemente que un médico que se apunta en una lista, que trabaja en un hospital público, sabe que al día siguiente, desde la Consejería de Sanidad, se tiene esa información. Además, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ahora tenemos una situación con las distintas ofertas públicas de empleo, que en un momento de consolidación de plazas, etcétera, pues claro, todo esto podría tener consecuencias.
Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
La foto de hoy tiene como protagonista un niño con una camisa a cuadros azules y rojos, una camisa de manga larga de algodón con arrugas de no haberla planchado. El niño de unos 5 o 6 años tiene la piel del color de la caoba, el pelo negro y ensortijado, los ojos como una noche sin luna y las orejas y la boca grandes. El niño llora con una lágrima que no se atreve a rodar por la mejilla. Llora con un arroyo de saliva que le cae de los labios, un arroyo que no puede tragar. Una mujer con un traje estampado, a la que no se le ve la cara, sostiene una de sus manos regordetas. El niño no entiende por qué ya no puede estar con su padre. ¿Por qué no puede ver su frente alta y su bigote corto, sus ojos de mirar inquieto? El niño no entiende por qué, si su padre no se ha muerto, si su padre sigue vivo, ¿por qué no puede escuchar sus pasos al acercarse a su cama por las mañanas cuando le dice que es hora de levantarse y de ir al colegio? El niño no puede entender por qué su padre no puede agarrar el sillín de la bicicleta mientras la empuja y le dice que le dé fuerte a los pedales para no caerse. El niño no entiende por qué su padre no puede asomarse como hace habitualmente por encima del hombro mientras hace los deberes y le dice que tiene que volver a empezar porque se ha equivocado. El niño no entiende por qué su padre no puede ya reñirle, sonreírle, darle un cachete, decirle que se lo tiene que comer todo porque hay niños que se mueren de hambre en otros rincones del mundo. El niño de la foto no entiende por qué no puede volver a oír a su padre silbar, por qué no puede tirar piedras con su padre, esas piedras que tiran juntos, que saltan en las olas. No entiende por qué no puede seguir junto a su padre. Seguir junto a su padre, para el niño, es escuchar su nombre bien pronunciado. Seguir con su padre para el niño es poder entrar en los bosques del miedo, agarrado a lo seguro. Seguir con su padre es seguir con alguien que puede con todo. Seguir con su padre es saber que no importa lo que hayas hecho. Que hayas hecho lo que hayas hecho. Que hayas hecho cosas malas. Importa, pero no importa, porque tu padre, el padre del niño, va a estar siempre dispuesto a abrazarte y a perdonarte. El niño de la foto no sabe por qué le dejan sin padre. Terminamos 2 horas y media de información y de análisis. Puedes volver a escuchar este programa en cope.es. Que tengas un estupendo domingo, 12 de octubre, día de la fiesta nacional.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en obramat.es, donde compran los profesionales.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrar